UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días o buenas tardes a estas horas ya. Bienvenidos a Cultunautas. Es el último programa que vamos a tener este año. Ya volvemos en enero, el año que viene. Y bueno, como siempre, aquí a mi lado tengo a Carmen Mira, que os trae la mejor sección de musicales. Y a los mandos de la radio, esta vez tenemos a Claudia Rufat. Y bueno, hoy os traemos un musical que a Carmen no le gusta nada de nada. Lo odia, de hecho. Y luego tenemos, en mi sección, vamos a eliminar mis dos secciones que hago siempre y vamos a hacer una entrevista a una actriz de teatro que es de aquí de Alicante, que se llama Laura Montesinos. Y damos paso a Carmen con su sección No Hollywood No.
Y como contamos fugazmente en el programa anterior, hoy hablamos de mi musical fetiche, porque igual que los directores de cine tienen actores fetiche, y se nota bastante en algunos, yo tengo un musical fetiche, que es Los Miserables, que me encanta. Que no lo odio, obviamente, nótese la ironía. El musical es una adaptación teatral de la novela de Víctor Hugo, más o menos fiel, todo hay que decirlo. El musical se comenzó a representar en París en 1980, pero aquella versión, dista mucho de la que se conoce actualmente, puesto que el productor Mackintosh cogió el musical y lo transformó completamente. Al principio la crítica tiraba por el suelo el montaje propuesto, pero el público lo aclamaba un montón. Tanto fue así que por su éxito en el West End se representó en Broadway. Y en el West End se ha llegado a representar, gracias. Durante 34 años consecutivos. De hecho, el año que viene hace 35.
Ole, tiene que hacer algún especial o algo.
Ya lo han quitado, pero deberían hacer un especial como hicieron con el 25
que
aniversario.
Que vuelva Los Miserables, por favor.
A España, por favor. Daniel, dije, te queremos. Bueno, al menos yo.
¿Ha estado varios años en España?
Sí, pero también ha estado él en Brasil, México.
Que vuelva a Los Miserables, lo pedimos, por favor.
Bueno, el musical, al igual que el libro, narra la historia de Jean Valjean, un hombre que se ha encarcelado injustamente, todo hay que decirlo, por robar un pan para su sobrino. Y no quiero hacer mucho spoiler, tengo mucho spoiler aquí escrito, entonces... básicamente huye de la ley y se nos narra su vida huyendo de la justicia y, en este caso, la justicia se ve representada por el personaje de Javert. Y confluyen varios personajes más, pero es que no quiero hacer spoiler.
Jean-Marjan lo interpreta Hugh Jackman.
En la película de 2012.
Y
Russell Crowe, Javert.
Papelón.
Sí, sí.
Que cuando salió Gran Showman... Todo el mundo decía, ay, yo no sabía que Lobezno cantaba, Y ya ves, en Los Miserables canta y mucho.
Exacto.
Es el que más canta.
A ver, es que Jean Valjean es un personaje...
Redondo.
Redondo, muy difícil de interpretar, porque es muy difícil de interpretar. Y bueno, yo ya sabía que Hugh Jackman había sido en Sydney... En Australia había sido actor de musicales, o sea, había hecho de Gastón en La Bella y la Bestia, por ejemplo.
La gente friki no. La gente que no friki no lo sabe.
Exacto. Pero entonces, es que yo soy muy friki.
Demasiado.
Ya lo sé.
Bueno, seguimos comentando.
Sigue, dale.
Bueno, la actriz que hace de... Perdón, ¿cómo se llama la que hace de madre? No me acuerdo.
Fantín.
Gracias, Carmen. La que hace... Sí, es que me sé el nombre de los actores, pero el de los personajes se me va un poquito. Y también que yo los nombres en francés, pues poco. Un poco...
Yo mal. Más quedo francés.
Bueno, la que hace de Fantine.
Fantine.
Fantine. ¿Cómo se pronuncia? Es Anne Hathaway. Y canta... Yo me quedé flipando con las versiones que hace en...
Otra canción que es muy difícil.
A Dream, que es súper famosa.
Que ahora escucharemos un poco.
Mm-hmm. dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. A dream that love will never die. A dream that God would be forgiving. When I was young and unafraid, when dreams were made, used and wasted, there was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as
night. Y bueno, esto era una versión distinta, no es en Ajetú, obviamente.
En la versión española, ¿no?
Si no, versión español.
Ah, vale, sí, perdón, pero es la del musical original de...
No, es una versión. No tiene nada que ver con el musical original.
Es que hay muchas versiones de Los Miserables. Muchas, sí. muchas. Y bueno, seguimos comentando. Lo siento, Carmen, pero no me puedo quedar sin comentar a mi queridísimo actor, Eddie
Un
Redmayne.
Chupito por cada vez que diga Eddie Redmayne.
Es que estoy enamorada de ese actor, ¿vale? Lo siento.
Pero ya lo sabíamos.
Es un crash. Que en la peli hace de Marius.
Mi queridísimo Marius.
Que es un personaje, a mí me encanta. Es de los que más me gustan de Los Miserables.
Bueno, hay mejores.
Ya, hombre, ya, pero no sé, Marius es como un chico rico que se hace pasar por pobre revolucionario.
En verdad no se hace pasar por pobre. Plan, a ver, es que no sale, pero en el libro él es hijo de un general que se le da por muerto para que así Marius no renuncie a una herencia. Y luego al final, cuando descubre que su padre está vivo, renuncia a la herencia. Pero luego cuando está moribundo.
Eso no sale en el musical.
No se dice. Es que cuando está moribundo, no voy a decir por qué, se reconcilia con el abuelo y entonces le vuelve a dar la herencia.
Vale. Tenías una anécdota que contar, ¿no?
Tengo muchas. Los Miserables. No sé.
Ya, pero a mí me has dicho que tienes una súper chula.
Bueno, hay una muy graciosa que me contó una amiga, que fue a ver Los Miserables en Alicante cuando vino allá por el 2014.
En el teatro, ¿no?
Sí, en el teatro principal. Yo también fui, pero lo que pasó después, pasó varios días, una semana después creo. Y es que en una de las canciones del café, uno de los actores se indignaba mientras cantaba y se fue para atrás y llegó a la escalera que daba a la orquesta y se cayó por las escaleras el pobre. Lo bueno, nadie se dio cuenta. Todo el mundo pensaba que era de la actuación.
¿En serio?
O sea, que lo salvó.
Se levantó y en plan... Soy
sí, sí, agua. Siguió. No se dieron cuenta hasta que uno de los actores le preguntó en mitad del escenario si estaba
bien. ¿Está bien? Ay, pobrecito.
Que sí. Y bueno, que y sí, luego están mis anécdotas conociendo a los actores.
Es que ella está enamorada de un actor que se llama Guido Balsaretti.
Guido,
que
te
hizo
quiero.
¿De Marius?
Sí, hizo de Marius.
¿En el musical de 2014?
No, hizo tanto en 2010, 2011... 2011-2012, y la gira.
Y bueno, y también está la de Daniel Tiges,
sí,
que también ha estado en varios...
Pero ahí él no me quiere tanto, porque cada vez que voy a verlo en musical, está en su día de descanso.
Pues lo que tienes que hacer es comprar dos entradas para lo que
claro,
es diferente.
Claro, dos días seguidos, ¿no?
Que te paguen por ir a los musicales, en vez de pagar tú.
Hombre, yo lo veo, ¿eh?
Bueno, os recomendamos ver Los Miserables.
Muchísimo.
Pero, bueno, la versión que yo he visto es todo canciones.
A ver, pero tienes que explicarte bien. A ver, ella ha visto la película del 2012, que es la película basada en el musical. Por lo tanto, es musical. No está doblada al castellano. Solo tiene tres frases o así dobladas al castellano y poco más. Pero lo demás son todas las canciones y son en inglés y subtituladas al castellano. Pero el musical que se ha representado en España sí es con las canciones pasadas al castellano. Entonces, mejor... Si lo preferís en castellano, escucharos el disco por internet, que está perfectamente en Spotify. Lo podéis comprar.
Pero la peli está chula porque a pesar de las canciones, las actuaciones, por ejemplo, la de Hugh Jackman o la de Anne Hathaway, que también sale la Amanda Seyfried, bueno, la de Mamma Mia, que no sé cómo se pronuncia el nombre.
Amanda Seyfried.
Esa, la protagonista de Mamma Mia. Las actuaciones son alucinantes, entonces vale la pena ver la peli.
Sí, sí, son actorazos. De hecho, la actriz de Ponín es la actriz de Broadway. El actor de... El niño... que hace de Gavroche es el Gavroche del West End, o sea, de la producción de Londres. O sea, no sé qué más queréis, o sea, son actorazos.
La recomendamos. Eso sí, dura 2 horas y media.
Lo mismo que dura el musical, vaya.
Yo la he tenido que ver en 2 partes porque se me hizo un poco tarde.
A ver, te he visto después de clase y llegamos tarde a casa.
Es que no hay tiempo para ver cosas con la
Pero yo me la he visto ya un trillón de veces. Tengo hasta el libro, bueno. O sea...
Haremos petición para que vuelvan a España.
Por favor.
Por favor.
Por el 35 aniversario, pensároslo, ¿eh? Stage.
Que al menos da ahí una idea.
Hago aquí un llamamiento.
Bueno,
Stage.
Pasamos a mi sección, que hoy no os traigo ninguna sección. Hoy os traigo una entrevista de la actriz Laura Montesinos, que, bueno, es de aquí de Alicante, estudió arte dramático, si no me equivoco, en la ESAT de Murcia, creo. Y bueno, la tenemos al teléfono, nos va a contar un poco pues sobre su experiencia en el teatro, su experiencia en la Joven Compañía, que es una compañía de teatro de Madrid, y sobre lo que estudió y un poco eso. ¿Hola?
Hola.
Hola, Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Sí, ¿sentimos la espera?
Nada, nada.
Bueno, aquí a mi lado tengo a mi amiga y compañera Carmen, que también te va a hacer alguna pregunta.
Hola, buenas.
Hola, Carmen.
Bueno, comenzamos la entrevista. Tú estudiaste arte dramático en la ESAT, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, bueno, en la ESAT de Murcia de 2011 a 2015.
Bueno, hace ya un tiempecito.
Hace ya un poquito de tiempo, sí.
Cuéntanos un poco, en plan, ¿qué hacías?
Pues a ver, allí en la ESAT tienes distintas ramas. Está interpretación textual, interpretación musical, y hace un par de años, bueno, hace como... 4 o 5 años metieron creación también, que es un poco de interpretación más, no basada en un texto o en un musical, sino más tú creas el texto, creas toda la puesta en escena, es un poco más libre. Y yo hice interpretación textual y, bueno, la verdad que fueron 4 años preciosos, muy, muy, muy guay. Conocí a un montón de gente que hoy en día son mis amigos, que nos vinimos todos juntos a Madrid. De hecho, hemos seguido trabajando muchos, casi todos de nosotros, en la Joven Compañía luego aquí en Madrid. Y la escuela como tal, mi experiencia personal es maravillosa, la verdad. Cada uno tiene la suya y cada uno, bueno, hay gente que no termina, hay gente que se lo deja y vuelve después. Pero mi promoción, la verdad, que fue muy guay. La escuela mola un montón. Parecía que estábamos en Upadance todo el día. Llegábamos allí, era como... O sea, parecía que estábamos en una peli. Porque es como te lo imaginas todo el rato, pues así... Y la verdad que es muy igual, las asignaturas molan un montón y al final no sientes que estés estudiando, sientes que vas todos los días a estar con tus amigos, a hacer lo que te gusta, y a veces incluso haces exámenes y te puntúan, pero vamos, no tienes esa sensación de estar ahí estudiando todo el día y de que sea una especie de castigo, que va todo lo contrario.
Pero es como un poco duro, ¿no?, a veces, el estar todo el día, en plan... Porque yo tengo amigos que están en la ESAT de Murcia y sé que hacen danza, sé que hacen esgrima, y sé que hacen estas asignaturas que a veces, pues, pueden llegar a ser un poco duras.
Bueno, a ver, depende... A ver, a mí esgrima me encantaba, o sea, me lo pasaba súper bien, molaba un montón, el profesor, no sé si era el mismo, Paco, joder, no me acuerdo el apellido, pero bueno, era muy, muy divertido. Y, bueno, a veces lo usan más luego en el trabajo, a veces no... Luego de repente un día te dicen, hay que hacer acrobacia, y dices, ostras, pues menos mal que hice aquello. Pero es duro porque te pasas todo el día. O sea, llegas a las 8 de la mañana y no sales a las 3 o a las 2. O sea, porque por la mañana vas a clase, luego te metes en ensayos con la gente de dirección para montar obras que se representan luego al final del semestre. Al final te tiras todo el santo día allí. Pero es duro, pero es muy, muy guay. O sea, si te gusta en serio, da igual, te pasas, vamos, 20 horas al día allí.
Bueno, y como nos has hablado de la Joven Compañía, cuéntanos un poco cómo conseguiste entrar allí y qué obra representaste con ellos y demás.
Pues a ver, cuando terminamos en la ESAD, yo ya conocía a la Joven Compañía porque me habían hablado de ella y además tenía ya 2 amigos que estaban trabajando allí y vinimos a verlos a Madrid cuando estaban haciendo Fuente Ovejuna. Y después, nosotros terminamos en junio la SAD y en julio vinimos a hacer un taller, que ellos hacen como unos talleres abiertos durante 2 semanas, una vez al año, siempre en verano, como en final de junio, principio de julio. Entonces, bueno, convencí a unos cuantos de allí de la escuela y nos vinimos a Madrid a hacer el taller este. Y después de hacer el taller ya nos mudamos a Madrid y entonces nos llamaron de la joven para hacer los talleres que ellos llaman como los talleres internos. Que eso ya, tú no pagas por hacerlos y además los hace muy poca gente con gente de la compañía. Y es un poco para que el director vea pues qué energía tienes, si es la misma que el resto de actores que están, si te entiendes con él como director, con todo el equipo en general. O sea, ellos no hacen como un casting al uso, no te mandan un monólogo y tienes que llegar ese día a hacerlo. Ellos hacen eso, talleres que son súper físicos, son un montón de... Bueno, o sea, sales de allí con unos abdominales que no te puedo explicar. Es muy, muy guay. Y pues eso, de repente metemos texto, mucha música, bailamos un montón, un poco de para ver qué energía tienes. Y a partir de ahí, después de estar haciendo unos meses los talleres con ellos, me llamaron para hacer La Edad de la Ira, que es una obra que escribió Fernando, bueno, Nando López ahora, y estuvimos aquí en Madrid un mes en Conde Duque, luego hicimos unas funciones en los teatros del Canal, luego en el Teatro Kamikaze por la Semana del Orgullo Gay, y después volvimos a hacer reposición en Madrid y ya nos fuimos de gira. Estuvimos de gira de enero a mayo y la verdad que fue una experiencia preciosa. Fue muy, muy guay, un equipo súper, súper bonito y viajando por toda España, imagínate, fuimos también a Canarias. Hola. La verdad que fue muy guay, o sea, fue mi primera gira y encima con, o sea, muchos de ellos eran mis amigos de la escuela de Murcia, entonces era como estar de viaje y trabajando con mis amigos todo el rato y haciendo lo que nos gustaba también.
Una familia, vamos.
Y luego estuve en Playoffs, que es otra obra que también hizo la joven compañía, que era un equipo de fútbol femenino, que me llamaron para hacer la gira porque una compañera se tenía que ir y fue cuestión de, o sea, me llamaron en enero y empecé en 2 semanas así. Y fue también muy guay porque además es una obra súper feminista, con un equipo muy, muy bonito, estuvimos también por un montón de ciudades, muy guay. Y hasta ahí pudo leer con la joven compañía.
¿Ahora no estás representando nada?
No, ahora no. Estaba haciendo microteatro. Estuve con una en enero y con otro en octubre. Y que también es una experiencia muy guay, la verdad. Pasar de estar ahí haciendo una gira con teatros enormes, con un montón de gente, hacer en salitas que caben máximo 10, 15 personas. Y como muchas funciones, hace como 5 funciones seguidas, con un montón de gente diferente que los tienes ahí pegados a menos de 1 metro, y la verdad que es una experiencia muy chula también.
No, yo, cotilleando un poco tus redes sociales, he visto que trabajaste también en el Parque Warner como parte del cast de los personajes. Y uh-huh. ¿Dista mucho de trabajar en un escenario con una obra de teatro?
A ver, tiene algo como tiene el teatro, de que es en vivo y estás ahí con la gente y no sabes por dónde te pueden salir. Lo que pasa es que esto es más interactivo. Al final también estás con la gente y te preguntan cosas. Lo que pasa es que sí que te tienes que basar un poco en el personaje. O sea, estoy haciendo... Yo a veces hacía Supergirl, a veces hacía Wonder Woman. En algún momento hice Catwoman, Poison Ivy y alguno más. Pero claro, no puedes hablar como Laura. O sea, tienes que hablar como hablaría. Tuvimos un entrenamiento con Kevin Porter, que es un actor de Los Ángeles, que es el que se encargaba de seleccionar el casting desde la Warner de Los Ángeles, y vino, nos hizo un casting de 1 semana, nos hizo una formación, todo lo que podíamos decir, qué podía decir cada personaje, los movimientos que teníamos que hacer, las poses para las fotos. O sea, fue una semana muy, muy guay también, de aprender un montón de cosas, y luego eso, porque al final haces un montón de pases al día, con un montón de gente que, o sea, vienen un montón de ciudades de España emocionadísimos porque acaban de sacar además la peli de Wonder Woman o acaban de sacar la serie de Supergirl. Entonces se saben todo, te preguntan un montón de cosas y además se creen que eres tú de verdad, es como vienen con una ilusión. Entonces sí que tienes que regirte un poco por lo que haría ese personaje, y en eso se parece un poco al teatro, pero es un poco más desenfadado, no es tan estricto como el teatro.
Claro, pero a la vez también, claro, es lo que has dicho tú, tienes a lo mejor 3 pases al día o 2 pases al día, y a lo mejor es duro porque tú tienes un mal día y tienes que estar sonriendo o tienes que estar metido en el personaje, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, teníamos un montón. Teníamos, depende de la temporada, si es temporada alta o temporada baja, porque el parque cierra antes o cierra después, teníamos 5 o 6 al día mínimo. Tenías un pase de 15, 20 minutos, luego tenías una hora de descanso, 40 minutos más o menos, y luego así todo el rato, luego el tiempo de comer y no sé qué, y luego el desfile. Pero sí, al final estabas todo el día allí con un montón de gente y como muy metida todo el rato. Incluso vas por ahí y te miran y a veces te reconocen, ay, es ella, y nada, y vas abajo en tu ropa, que no. Pero bueno, al final ir por el parque también es ir con cuidado porque te van reconociendo, es un poco raro.
Esos son los buenos actores. Bueno,
ya ves.
Las dos últimas preguntas ya. ¿Qué rama de tu profesión como actriz te gusta más? En plan, ¿te gusta más representar teatros textual, musical? ¿Te gusta más el cine, la serie de televisión?
Pues a ver, yo realmente lo que más he hecho es teatro. Y en la escuela, sobre todo, hacíamos mucho teatro. Toda la parte audiovisual se tocó, pero muy poquito. Teníamos una asignatura de, pues eso, como de interpretación ante la cámara. Y aprendimos algunas cosillas y tal, pero sobre todo no pasamos mucho en toda la parte teatral. Entonces fue realmente más cuando llegué a Madrid, cuando trabajando en teatro al mismo tiempo me metí a hacer cursos de cámara, cursos de interpretación ante la cámara, con directores de cine, con directores de televisión, y ahí aprendes un montón. Entonces, a partir de eso y de varios cortos que he estado haciendo estos años aquí en Madrid, pues le estoy cogiendo cada vez más el gustillo a la cámara. Porque al principio es verdad que le tienes un terror, que nos pasaba a todos los que solo habíamos hecho teatro, era como que hacer cine o hacer televisión era como un miedo. Pero qué va, o sea, yo ahora no le tengo ningún miedo, de hecho estoy encantadísima de trabajar con, o sea, en lo que sea, de televisión, de cine, cortometrajes, todo, porque al final es un código diferente, pero una vez que lo conoces y lo aprendes, da igual, o sea, la interpretación tiene que ser la misma. Entonces, gustarme me gusta todo, y musical no lo he hecho, bueno, hice un musical infantil, pero vamos, no cuenta como musical. Básicamente porque al centrarte en interpretación textual en la escuela hay muchas asignaturas de canto, de danza que ya no das. Yo las cogía como optativas en primero y en segundo, pero no tienes una formación tan potente como tienen los de interpretación musical. Pero sí que estoy yendo a clases de canto aquí en Madrid también, porque al final nunca sabes. O sea, nunca sabes si de repente puedes hacer un musical o puedes hacer una pequeña parte en alguna peli que te toque cantar y no sabes. Entonces, bueno, está bien saber un poco de todo y tener como una pequeña noción de todo por lo que pueda pasar.
Bueno, y como tú bien decías que te estabas formando en canto y esto, ¿cuáles son tus aspiraciones como actriz? Si te gusta, te gustaría formarte en algún área específica o no, o vas a seguir formándote en canto y eso, nos cuentes un poco cuáles son tus aspiraciones.
Pues a ver, aspiraciones es trabajar toda la vida, ¿sabes? Si pudiera elegir, yo creo que yo y todos los actores, nuestra aspiración al final como actores es estar toda la vida trabajando de esto y morirnos el día de antes de haber estado en un escenario, ¿sabes? Pero como formación yo he hecho, o sea, y sigo haciendo millones y millones de cursos. Cuando he estado trabajando es más difícil porque no te coinciden por horarios y tal, pero cuando de repente tienes unas semanas, tienes unos meses que estás sin trabajar y te coincide y puedes hacer cualquier cosa, o sea, igual que haces un... Yo he hecho, pues eso, cursos de danza con Chey Muraday en el Teatro Pavón, ahora con Casas de Canto con Verónica Ronda, que es una actriz y cantante maravillosa aquí en Madrid. Cursos de interpretación, pues todos los que haya, con Fernando Piernas, con Francisco Carril, con todo el mundo, o sea, con toda la gente que de repente ves algo y te gusta o alguien te lo recomienda, eso lo sigues haciendo y da igual la rama en la que te quieran mover. Si quieres estar al día y estar como fresco en tanto a la profesión, tienes que seguir formándote, haciendo cursos todo el rato, o sea, no acaba en la ESAD. La ESAD son 4 años que te dan muchísima información y te dan muchísimos conocimientos, pero que al final es un tanto por cien muy, muy pequeño de lo que va a ser tu formación de aquí a toda tu carrera, ¿sabes? Entonces, pues eso, ahora he estado 2 semanas con Fernando Piernas, que es un director y maestro argentino que es maravilloso, viene de vez en cuando a Madrid y va dando cursos por todo el mundo, y cada vez que viene pues vamos todos como locos porque es un señor increíble, o sea, es una formación maravillosa la que da, y así con todo, y cada vez que descubres algo pues te apuntas a algo nuevo y siempre sacas algo, siempre aprendes algo nuevo.
Y por último, ¿qué consejo le darías a...? Porque mi amiga Carmen y yo, por ejemplo, somos muy aficionadas al teatro y hemos hecho, bueno, hemos hecho bachillerato de artes escénicas y hemos hecho teatros y demás. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar al teatro o a una rama del teatro?
Pues lo primero y súper importante, y más en esta época tan extraña, es formarse. O sea, la formación es primordial. Porque ahora con las redes sociales parece que cualquier persona puede ser actor, a cualquiera le cogen por guapo o por seguidores o por lo que sea, y se deja de lado y se menosprecia un poco el tema de la formación. Y eso es una base tan importante que te va a respaldar toda la vida. Da igual el personaje que te toque, si tú tienes una base y te has formado y has estudiado y has leído y has visto teatro y has visto cine y te has empapado de todo, siempre vas a tener algo a lo que agarrar. Porque el resto, además, o sea, el resto... Toda esta cosa efímera de te cojo de jovencito y te descubren no sé qué, dura muy poquito. O sea, dura lo que dura. Al final necesitas una base para poder desarrollar todos los personajes que te van a venir. Entonces, lo primordial es formarse, eso es lo primero. Y luego, muchísima, pero muchísima paciencia, porque es un mundo muy complicado y a cada uno le llega cuando le llega, y lo que es tuyo es para ti y eso no te lo quita nadie. Lo que no es que no tenía que ser. Y hasta que no entiendes eso, la gente se frustra un montón, se deprimen a muerte, hay de todo. De repente trabajas un montón y tienes una época en la que no trabajas y ya crees que no vas a trabajar más. Y al final es simplemente asumir que es un trabajo que es muy intermitente, y cuando entiendes eso, entiendes que hay épocas en que trabajas un montón, épocas en las que trabajas menos, y ver que son oportunidades para seguir haciendo cursos, para seguir viendo cosas que no puedes ver cuando estás currando. Y ya está, no verlo como ya no estoy trabajando y que fracaso. Entonces, mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha formación, sobre todo.
Es un buen consejo, porque creo que, o sea, es toda la razón. Pasa lo mismo en nuestra carrera en audiovisuales. Y hay gente muy buena y hay mucha competencia también. Mucha. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo en tu carrera y ojalá verte dentro de un tiempo en alguna serie o en alguna peli. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por la entrevista.
Nada, vosotras.
Adiós.
Chao.
Hasta luego. Bueno, y vamos a finalizar con la agenda cultural de la provincia, bueno, de Alicante, bueno, de esta semana.
Que es que esta vez que soy yo la que me encargo más de lo que es la provincia, está un poco perezosa. Bueno, no, los trabajos que me traen por la calle la amargura.
Que ponen muchos trabajos.
Exacto.
Bueno, esta semana en sí solo hay una obra el día 8, pero como solo hay una vamos a pasar directamente a la semana que viene. Que bueno, tenemos el martes día 10 a las 8:30 tenemos una danza que es el Cascanueces, que si no me equivoco también estuvo aquí en el chat hace un par de semanas, que lo dijiste tú. Y las entradas están 20, 30, 40 euros, pero es el Cascanueces, lo vale.
Exacto.
Luego, el día 11 de diciembre, que es miércoles, tenemos un teatro musical para pequeños, Campanilla, una aventura musical, a las 6:30 en el teatro principal. Y las entradas están baratitas, valen 10, 12 y 15 euros. Y por último, el jueves 12 de diciembre, mi cumpleaños, tenemos una zarzuela que se llama La Revoltosa y está dirigida por la compañía teatral Clásicos de la Lírica. Si os gusta mucho la zarzuela y la ópera, os recomiendo que vayáis a verla. Y los precios están entre 18, 25 y 35 euros.
Se menosprecia mucho la zarzuela, ¿eh? Pero está muy bien.
Si eres fan de la ópera, se parece mucho.
A ver, es menos que una ópera. Está entre la ópera y el musical. Y es un género español. Por favor, todos los que sois así más de lo nacional, ¿por qué no vais a ver zarzuelas?
Vale. Sí, la verdad. Y el teatro principal apuesta mucho por eso.
Exacto.
Bueno, ha sido un placer. Nos vemos en enero.
Y que os traiga muchas cosas los Reyes.
Y Papá Noel.
Exacto.
Adeu.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.